Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Se cumple ya una semana de la invasión rusa en Ucrania y las tropas rusas siguen avanzando, provocando además pues cada vez más sufrimiento en la población civil. La ciudad de Jersón ya ha sido tomada por los rusos, que han entrado por la fuerza en el ayuntamiento. Es la primera gran ciudad que ha tomado Rusia y es una ciudad fundamental porque facilitaría el avance sobre Odessa, que es un puerto muy importante del Mar Negro. Es un nuevo paso de Rusia por controlar toda la franja costera sur. Pero la feroz resistencia ucraniana está obligando a cambiar la estrategia de Putin, que tras una primera ofensiva terrestre ha aumentado el lanzamiento de misiles.
И мы кончились, поэтому если сбор денег снова...
Es terrible el sonido del misil, ese silbido que corta el aire y que anuncia una ruina inminente, un daño de consecuencias incalculables. Allí en Kharkov los bombardeos siguen siendo muy intensos y cada vez hay más edificios en ruina, pero todavía sigue en manos de los ucranianos, como también la ciudad de Mariupol, aunque esta ya se encuentra rodeada por las tropas rusas y podría caer en cualquier momento. La que también resiste de momento es Kiev, que se prepara para un ataque inminente. Como le ha contado esta mañana el enviado especial de COPE, Miquel Ayestarán, a Carlos Herrera.
Era una ciudad de luz y ahora mismo pues es una ciudad de auténticas tinieblas. Hace media hora que se ha levantado el toque de queda, no se ve un alma, no hay coches porque tampoco queda ya gasolina, no hay gente ya por las calles y aquí la verdad es que nadie pone en duda que se va a producir un ataque definitivo por parte de las fuerzas rusas. La única duda que tienen es saber cuándo.
¿A cuántos kilómetros de Kiev está la caravana de blindados que se dirigía hacia la capital?
Se estima que está entre 30 y 40 kilómetros al norte de Kiev.
Habla Miquel de esa enorme caravana rusa con blindados, artillería y otros vehículos que se acercaba a la capital. Una caravana que lleva horas sin moverse porque hay quien dice que se habrían quedado sin comida y sin combustible, aunque es una información que no está confirmada. Hoy las delegaciones de las dos partes van a sentarse de nuevo a negociar en Bielorrusia después de que ayer se cancelara la reunión que estaba prevista en Polonia. Y a todo esto ya sabemos el material defensivo que va a mandar España a Ucrania después de ese volantazo que dio ayer Pedro Sánchez. Parece evidente qué telefonazo hubo. No se sabe si por parte de la OTAN o de Bruselas, si no, no se entiende que en menos de 48 horas el presidente del gobierno dijera una cosa y justo la contraria. Y mandarán sobre todo munición, 700.000 cartuchos, también ametralladoras ligeras y 1.370 lanzagranadas contra carros. Son las armas que mandarán a la resistencia ucraniana, que sigue aguantando el asedio ruso en una guerra que deja ya más de 1 millón de refugiados. Más de 1 millón de personas han salido de Ucrania en solo una semana, escapando de una guerra que, de alargarse mucho, puede dejar una crisis humanitaria sin precedentes. Todas estas personas pueden moverse libremente por la Unión Europea durante 3 meses. A partir de ahí necesitarían un visado, pero se está estudiando alargar este periodo para que puedan reunirse con familiares, amigos, encontrar un trabajo o acceder a una vivienda. Es el mayor reto, sin duda, que tiene Bruselas en este momento, que ya está estudiando un mecanismo extraordinario de protección temporal para todos los que huyen de la guerra. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer también a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Tensión en Melilla, Pilar, ante la posibilidad de nuevos intentos de salto a la valla fronteriza. Esta mañana 380 inmigrantes han conseguido entrar a territorio nacional y se suman al medio centenar de ayer. Los intentos de entrada en España se están realizando con gran violencia y hoy han resultado heridos 20 guardias civiles. El Ministerio de Interior va a reforzar de inmediato la frontera con cerca de un centenar de agentes. Mañana, mira, bajará un poquito la luz, no demasiado, Pilar. Seguiremos por encima de los 300 euros, en concreto 340 euros el megavatio hora. Hoy la estamos pagando a 341 euros con 52 céntimos. Es el tercer precio más alto de la historia. Y lluvia, viento, olas y nieve tienen hoy en alerta una docena de comunidades autónomas y a la ciudad de Melilla. Un frente atlántico activo recorre la península de noroeste a sureste, dejando a su paso cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones casi generalizadas. Las temperaturas temperaturas máximas bajan hasta 10 grados en la mayor parte de la península. Y la Santa Sede acaba de hacer público que el próximo mes de julio el Papa Francisco viajará a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur. En el Congo estará del 2 al 5 visitando las ciudades de Kinshasa y Goma, y en Sudán del Sur del 5 al 7 de julio. En este país, que todavía se recupera de una sangrienta guerra civil y una crisis humanitaria, el pontífice acudirá seguramente acompañado del líder de la Iglesia Anglicana, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby. Y el estado de salud del obispo de Girona, Francesc Pardo, ha empeorado esta madrugada y ha sido ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Josep Trueta de Girona. Según ha informado el vicario general, Luis Uñer, tras dos semanas ingresado en el hospital por una larga llaga en el estómago, la situación del obispo es grave y pide se intensifiquen las oraciones por él.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, el día bien intenso, ¿eh? Copa, Ronald Koeman y también Javier Tebas.
Sí, hoy vamos a conocer quién acompaña al Valencia en la final de la Copa del Rey. El rival va a salir del partido entre Betis y Rayo Vallecano, que viene con 2-1 de ventaja del Betis de la ida, y que vamos a contar, por supuesto, en tiempo de juego, hoy desde las 8:30. A esta hora, estamos pendientes del presidente del Barça, Joan Laporta, tras las duras críticas de Ronald Koeman en Holanda, Juan Arias.
Estamos a la espera de que Joan Laporta responda a las declaraciones del ex técnico del Barça que ha hecho en la prensa holandesa, en las cuales dice que Laporta le aseguró que Xavi no ficharía porque no tenía experiencia como técnico. Ha dicho que a él no le dieron el mismo tiempo que a Xavi Hernández y no entiende la marcha de Messi al fútbol francés para después fichar y gastarse más de 50 millones de euros la incorporación de Ferran López.
Otra polémica, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha dicho que los tres clubes de la Superliga, Real Madrid, Barcelona y Juventus, mienten más que Putin. Y en la Fórmula 1, además de la renovación de Verstappen con Red Bull hasta 2028 y a razón de unos 50 millones al año, es noticia también que la Fórmula 1 rompe con el Gran Premio de Rusia, no solamente para este año, sino también para el futuro.
Estás en Mediodía COPE.
Yo creo que en el siglo XXI hay que parar con guerras y tenemos que vivir en paz.
Putin ha ordenado poner en máxima alerta el arsenal nuclear, pero que se haya activado el protocolo atómico no equivale a que su uso ya esté a punto. Pero bueno, sí ofrece una razón más para el miedo. Para
en COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Nunca como ahora ha sido tan clara la posibilidad de una gran guerra nuclear acrecentada por la personalidad de un tipo imprevisible como el señor Putin. Miren, en la Segunda Guerra Mundial surgió un equilibrio entre las...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me ha ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Vuelve el mes Confo de Conforama con un montón de descuentos extra para cambiar toda tu casa. Empezamos con hasta un 20% en sofás y muebles de salón. Toda la información en tiendas y en conforama.es.
Aquí empiezan las escapadas de nieve de COPE y visitandorra.com, con las mejores propuestas para que tu tiempo de ocio, fines de semana o vacaciones sean inolvidables. Esquí, el estado de las pistas, el tiempo, viajes, hoteles, restaurantes, gastronomía, deportes de aventura, golf, balnearios. Desde el mar a la montaña, este invierno disfruta de la vida con las recomendaciones de Las Escapadas de Nieve, de COPE y visitandorra.com. Patrocina Andorra, el país de los Pirineos. Colabora Blizzard, Técnica y Nórdica.
Así es, buenos días, bienvenidos a las escapadas de nieve, como siempre, con la mejor información para que disfrutéis de vuestro tiempo de ocio, de vuestras vacaciones y que tengáis siempre un listado inacabado de actividades a poder realizar. Hoy estamos en directo, en las escapadas de nieve de COPE, en directo desde l'Albercet, en el sector del Tarté, en la estación andorrana de Gran Valira, en Andorra, con buenos invitados, que vamos a hablar de todo lo bueno que nos ofrece este país y nos ofrece en este caso Gran Valira, de su gastronomía, de sus magníficas instalaciones, de las competiciones, de todo ello hablaremos. Pero dejadme que empiece este programa, ya sabéis que siempre nos gusta hablar de cosas positivas, de la diversión, de que cómo o podéis disfrutar de vuestro fin de semana con la familia, con los amigos, pero de manera rápida y escueta, dejadme decir un no a la guerra y sí a la paz. Empezamos aquí, las escapadas de COPE.
Estás escuchando Las Escapadas de Nieve, de COPE y visitandorra.com. Colabora Blizzard, Nórdica y Técnica.
Esquía sin preocupaciones con tu Forfait Plus en Gran Valira. Funciona como un telepeaje en la autopista. Vas directo a los remontes sin pasar por taquillas y pagas solo por los días que esquías. Además, te ahorras el 15% a partir del segundo día. Y sirve también para esquiar en Ordino Arcalís.
Infórmate en granvalira.com. Gran Valira.
Snow Hotels, para disfrutar de la nieve y el esquí en los Pirineos. Snow Hotels te ofrece en el Valle del Roncal Hotel Isaba, en el Valle de Tena Hotel Formigal, a pie de pistas, en el Valle de Benasque en Cerler, Hotel y Apartamentos Edelweiss, en Buitaull, Hotel y Apartamentos Vall de Boí, y en Val d'Aran, a pocos kilómetros de Baqueira Beret, Hotel y Apartamentos Montromies. Información y reservas en snowhotels.com.
Blizzard hizo su primer esquí en 1945, en el corazón de los Alpes austríacos. Desde entonces, Blizzard es una de las marcas más laureadas en la alta competición. La firma italiana Tecnica es uno de los fabricantes de botas de esquí más destacados a nivel internacional. Blizzard y Tecnica, unidos por la nieve.
Esta temporada en Aramón llegamos más lejos con dos nuevos remontes.
Más cerca de la diversión.
Más lejos con dos nuevos valles esquiables.
Más cerca de las emociones.
Más lejos con hasta 6.400 esquiadores más por hora.
Más cerca de los amigos.
Esta temporada en Aramón llegamos más lejos y te lo vamos a poner muy cerca.
Estás escuchando Las Escapadas de Nieve, de COPE y visitandorra.com. Colabora Blizzard, Nórdica y Técnica.
Pues continuamos en directo en las escapadas de nieve de COPE, como decía, en directo desde el Albercet, en el sector del Tarté, en la estación andorrana de Gran Valira. Y voy a presentaros a los que serán nuestros invitados de hoy. Empezamos por David Ledesma, como director de marketing de Gran Valira. David, bienvenido.
¿Qué tal?
Y gracias por acogernos, como siempre hacéis.
Encantados de recibiros aquí en este Albercet espectacular.
Y... espectacular. Sí, ahora hablaremos de ello porque realmente marca tendencia, que digo yo. También nos acompaña Sergi Nadal, director del Departamento de Turismo del Govern d'Andorra. Sergi, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por acogernos. También nos acompaña David Hidalgo, director general de Gran Valira Sol de Baltarte y director general de la candidatura para los campeonatos del mundo de Andorra 2027. Bienvenido.
Gracias, buenos días.
Y gracias por acogernos también. Y Àlex Orue, director de Hospitality y Negocio Corporativo de Gran Valira Ansisa. Gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Y por acogernos. Nos quedamos con David Ledesma, como director de marketing de Gran Valira. David, casi la primera pregunta es cómo está yendo la temporada.
Bueno, fantástica. No, está por encima de las expectativas que nos habíamos planteado a inicio de temporada. La verdad que el tiempo nos está acompañando. Las nevadas pues han sido estratégicas en los momentos puntuales en las que los necesitábamos y después pues la meteorología está siendo muy agradable. Solo hay que darse una vuelta por la estación y ver cómo la gente está disfrutando. Tanto de la práctica del esquí como del resto de alternativas que aquí ofrecemos a nuestros clientes, actividades mucho más allá del esquí, y bueno, pues ver también cómo disfrutan de nuestras terrazas, del sol, de la meteorología. Bueno, encantado, como te decía, pues por encima de las expectativas y muy contentos de recuperar cierta normalidad y de ver cómo nuestros clientes disfrutan.
Y como decíamos, a micrófono cerrado, y nos quedan todavía 50 días de esquí.
Pues sí, en el caso de Gran Valira, si no me equivoco, creo que son 47 días y aún ampliaremos un poquito más en el caso de Ordino Alcaliz hasta los 53, con lo cual aún nos queda diversión por delante, sí, sí.
Diversión, competición, y la verdad es que este año, decías, va muy bien, también lo comentábamos a micrófono cerrado, mucha gente ha apostado por la montaña y ha apostado en este caso por el sector de Gran Valira, con todas las actividades, no solo para la gente que esquía, sino mucha gente que se ha reencontrado con la nieve para hacer otro tipo de actividades también.
Sí, yo creo que es una tendencia que se confirma, la de las escapadas a la montaña más allá de la nieve, y creo que es una tendencia que no solo podemos destacar en Gran Valira, sino que también es de todo el destino turístico Andorra, ¿no? Estamos todos muy contentos de ver cómo los clientes que provienen de las zonas urbanas que nos rodean cada año descubren cómo Andorra puede ser una escapada o incluso pues programan sus vacaciones para aprovechar no solo la práctica del esquí o del snowboard, sino también pues lo que te comentaba, ¿no? Todas esas actividades que ofrecemos en la estación que van mucho más allá de la práctica deportiva. La restauración es un claro ejemplo, el poder dar paseos en raquetas de nieve. Tenemos, como sabéis, contamos con un family park con la tirolina más larga de Europa en una estación de esquí, con un tobogán alpino de más de 500 metros de recorrido. Es decir, lo que sí que hemos venido trabajando los últimos años pues es en ofrecer una amplia gama de producto para todos los miembros de los grupos familiares o de amigos, que para que todo el mundo encuentre su plan aquí en Gran Valira.
Y evidentemente lo ha encontrado, lo está encontrando en invierno, pero también habéis tenido buen verano, es decir, la gente también ha puesto la montaña como destino.
Sí, muy bien, el verano ya fue fantástico también. Y nosotros, pues desde Gran Valira y desde Ordino Alcaliz también, estamos apostando pues por dotar de mayor contenido las estancias de verano y la actividad de verano, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto nos ayuda, más allá de seguir explotando la estación y la actividad de la estación, pues a fidelizar plantillas, a contar con equipos con los que podamos seguir formando y prestando un mejor servicio, que al final creo que es nuestra obsesión. No, nosotros no estamos orientados a ir creciendo en volumen, sino a hacerlo en un mejor servicio.
Y en esa obsesión también está la inversión que cada año realizáis. En este caso estamos hablando de 6.700.000 euros, que es una inversión muy importante. Explícanos cómo lo habéis dividido esta inversión.
Sí, yo cuando hablamos de inversión siempre me gusta hacer un poco una retrospectiva de los últimos 10-11 años, donde Gran Valira ha invertido pues una media de unos 13-14 millones de euros, si no me equivoco. Y estos 6,7, pues bueno, es una cifra muy importante, pero también hay que entender,
en un periodo hay muy concreto, sí,
de
sí,
dónde veníamos. Claro. Y veníamos, pues bueno, seguramente de... Sí, seguramente no. Ciertamente de la temporada más aciaga de la historia de la industria del esquí, y en ese sentido pues ya se ha hecho un esfuerzo muy grande, un esfuerzo y un gesto de valentía, digamos, por parte de las estaciones de seguir apostando por nuestra actividad, y como decías, pues 6,7 millones que han sido un gran esfuerzo. Gran parte de ello pues lo hemos invertido en esta casa en la que estamos ahora, en este espectacular Abarset. Me gustaría que lo explicaras tú mejor, más que ponerlo nosotros en nuestra boca, porque me da un poco de cosa, ¿no? Decir que es espectacular, pero...
No, es espectacular, sinceramente es espectacular. Y yo creo que es un referente de la presquilla segurísimo, y que me imagino que la gente cuando llega y lo ve... No se hace la idea, ¿no? Por mucho que le expliques, oye, hemos montado una nueva atracción en Gran Valira para que vengas a tomarte la copa, que vengas a cenar o vengas a comer, pero cuando llegas aquí te das cuenta de que esto es otra cosa.
Sí, después seguro que Alex os podrá explicar
sí.
¿No? Lo que es el concepto, no quiero hacerle ningún spoiler, pero a nosotros, digamos, para Gran Valira nos ha ayudado muchísimo a reposicionar la marca, ¿no? Es decir, esto eleva el nivel de los servicios que podemos ofrecer, es una palanca o un motivo de visita, ya no solo a Gran Valira, estoy seguro que también para la visita a Andorra, y bueno, pues no hace más que ampliar pues toda esa oferta, que ya te digo, que es muy amplia en cuanto a la presquí, porque nosotros siempre tendemos a hablar de, claro, de Gran Valira y lo que hacemos en la estación, pero nos ayuda muchísimo toda esa oferta a presquí entendido como toda la oferta cultural, de shopping, de termoludismo que tenemos en el país, que eso hace pues que el destino sea muy interesante para el visitante y que cuente con todos estos aspectos a la hora de planificar su viaje.
Es que hoy estamos en jueves, mediodía, lógicamente, pero me imagino esto un sábado por la tarde con la música, con el DJ, tiene que ser un ambiente espectacular.
Bueno, yo creo que es el próximo reto que os tenéis que plantear.
Pues
tenemos
que
hacer un programa en directo con más de 1.500 personas disfrutando aquí y bailando en un entorno festivo, además. Quiero destacar en el que se respira la diversión, es decir, no se trata de una discoteca, se trata de un ambiente de apresquí. Creo que esto hay que diferenciarlo y hay que explicarlo. Aquí la gente viene a tomar una copa, a bailar, a disfrutar de una propuesta musical que después os explicará Alex también, de un nivel altísimo. Y a disfrutar bailando, en muchos casos, con las botas puestas, ¿no? Que eso es algo que hemos envidiado muchas veces cuando viajamos y vemos cómo disfrutan del apresquí en otros lugares de Europa. Y nosotros pues creíamos que nuestra estación merecía un espacio como este, y estoy seguro que en pocos meses de actividad que llevamos nos hemos convertido en una referencia a nivel internacional, estoy seguro.
Yo estoy convencido, además, si hacemos una retrospectiva, y los que estáis aquí conocéis perfectamente el mundo de la nieve hace muchos años, habéis conseguido una cosa, y yo creo que hay muchas estaciones que después también he ido un poco al redil de las propuestas que habéis ido haciendo, de que el esquiador viene por la mañana y no se va hasta la última hora de la tarde, y eso hace 20 años no pasaba.
Sí, lo que sí que ha evolucionado en estos últimos 20 años es la capacidad de transporte, claro, de nuestros remontes también. Antes, pues la gente apuraba para esquiar porque las subidas en los remontes eran mucho más largas. A día de hoy, pues gracias a la inversión que hemos hecho también, que quiero destacar en estos remontes de última generación, el cliente al final en 2, 3, 4, 5 horas está exhausto y lo que busca son planes alternativos, ¿no? Pues ir a disfrutar de una buena comida en una buena terraza, y esto se lo podemos ofrecer a día de hoy, buscar alternativas, actividades alternativas al esquí, como pues puede ser una bajada en trineo en el Snake List, una actividad muy, muy interesante, muy divertida que tenemos también para hacer en grupo o en familia, y después acabar, pues por ejemplo eso, ¿no? Como te decía, aún les pueden quedar fuerzas para venir a disfrutar y bailar con las botas puestas. Bueno, para eso trabajamos, para generar experiencias de calidad y que el cliente se vaya de aquí encantado. Creo que lo estamos consiguiendo y bueno, pues seguiremos invirtiendo en este sentido.
David, también en el ADN de Gran Valira está el tema de la competición. Hablaremos ahora con David Hidalgo de la candidatura a los campeonatos del mundo de Andorra 2027, pero todavía tenemos a lo largo de la temporada todavía quedan en competiciones importantes también que marcan como referente también la estación, ¿no?
Sí, por supuesto. Mira, a la vuelta de la esquina ya estamos con las finales de la Copa de Europa. Esto comenzará el día 14 de marzo hasta el día 20. Y bueno, pues es otro banco de pruebas para, yo creo que la gran fiesta que volverá a ser las finales de Copa del Mundo de 2023, que acogeremos el año que viene. Y bueno, pues como tú decías, esto está en nuestro ADN, incluso en nuestro calendario de competiciones más allá. Del 31 al 2 de marzo también tenemos las finales de la Copa del Mundo de Kilómetro Lanzado, con lo cual, bueno, pues en Gran Valira intentamos, como te decía, dotar de contenido todos estos días que tenemos de temporada y que siempre haya una actividad u otra, y la competición, desde luego, pues está en ese ADN.
Y después, aunque parezca muy lejos, David, vendrá la primavera, vendrá el verano, y mucha gente seguro que nos está escuchando que todavía no sabe lo que hacer. Vale la pena también hacer un repaso. Evidentemente todavía no habéis presentado actividades y demás, pero yo creo que va a ser un buen verano, la gente tiene ganas de disfrutar, y bueno, yo creo que en ese planteamiento de organizarse las vacaciones deben tener presente también la opción de Andorra y de Gran Valira en este caso.
Sí, yo creo que ante todo hay que sacar experiencias positivas, ¿no? Y del COVID, alguna de las cosas positivas que vamos a sacar es que la gente ha descubierto Andorra como un destino muy completo para venir, más allá de una escapada, incluso una semana completa o unas vacaciones en verano, ¿no? Las estaciones, pues somos parte importante de esa activación o de dotar de acción, digamos, a la estancia, pero después el país también está haciendo pues cosas muy interesantes, ¿no? Uh-huh. Creo que tenemos una gran novedad este año también, que será el puente tibetano aquí en justamente en este valle. Creo si no me equivoco, es el puente tibetano más largo del mundo. Como veis, en Andorra, cuando hacemos las cosas, las hacemos bien. Es decir, exacto, si hacemos un puente tibetano, lo hacemos más largo que en el Tíbet. Y este, pues, seguramente, pues, será un atractivo grandísimo, ¿no? Que podemos combinar, pues, con parques naturales, con el mirador solar de Ordino Arcaris, que hemos hablado y que fue un éxito el año pasado, con actividades en otras estaciones, pero en Gran Valira, pues, tenemos un parque familiar que, como os decía, está abierto en invierno para hacer todas esas actividades, pero es que en verano sigue habiendo muchísima actividad, ¿no? Entonces, creo que tenemos un plan como país, tenemos un plan para cada
uno. Cirque du Soleil,
conciertos musicales, es decir, creo que Andorra tiene que estar muy presente a la hora de planificar un viaje o una estancia, porque tiene actividad para unas vacaciones entretenidas, ya sea en familia o con un grupo de amigos. Creo que tenemos un plan para todo tipo de clientes.
Pues yo creo que tenéis que entrar en la web de Gran Valira y lo que os está diciendo David Ledesma, ver todo lo que ofrecen de bueno y apuntaros como opción. Todavía queda mucho tiempo para poder esquiar este invierno, pero también tenerlo presente para la primavera y el verano. David, te invito a que continúes en el programa. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, iremos con David Hidalgo, pero antes de hacer la pausa, esquiar de forma segura y siempre en las mejores condiciones es una actitud, y en el grupo Pignegra Suski de Andorra te ayudamos a que tengas tu equipo a punto para que disfrutes de la mejor experiencia en pistas.
En el grupo Pignegra Suski de Andorra tenemos noticias que te gustarán. Llegan las rebajas a Pignegra Suski y Rentaski. Visítanos y llévate las mejores marcas de material de esquí, ropa y complementos con descuentos de hasta el 40% en productos seleccionados. Te ofrecemos 26 tiendas en todos los sectores a pie de pista de las estaciones de esquí andorranas. Grupo Pignegra Suski, mucho más que un alquiler de esquí. ¿Te animas a descubrirlo?
El grupo de tiendas de deportes y alquileres de esquí, Pignegra Suski, te ofrece el estado de la nieve y las pistas de esquí de Gran Valira, Ordino Arcalís y Vainor Palarinsal.
Pues justamente como estamos en directo en Gran Valira, vamos a darles el parte de nieve, y en este caso espesores de nieve van de los 70 a los 120 centímetros, pistas abiertas 128 y 139, prácticamente el 100%, Ordino Arcalís de 110 a 170 centímetros y el 100% de la estación abierta, Vallnor Palarinsal de 100 a 140, 46 pistas de 46, también el 100% de la estación. Una pequeñísima pausa y vamos con nuestro siguiente invitado.
El grupo Pignegra Suski te ha ofrecido el parte de la nieve de las estaciones de esquí alpino de Andorra.
Pues continuamos en directo en las escapadas de nieve de COPE, en directo desde el Albercet, en el sector Tarté, en la estación andorrana de Gran Valira en Andorra. Y vamos con nuestro próximo invitado, con David Hidalgo, director general de Gran Valira Sol de Baltarte, director general de la candidatura para los campeonatos del mundo Andorra 2027. David, bienvenido de nuevo.
Gracias.
Hablábamos con David Ledesma justamente del ADN de Gran Valira en el tema de la competición. Bueno, la primera pregunta también casi obligada, ¿cómo está yendo esta candidatura y cómo estáis trabajando para ello?
Pues casi recta final, estamos ya no diré de bajada, porque esto es una subida...
Descenso, tengo que ser descenso.
De descenso, sí, sí. Mira, esta semana presentamos ya el dossier versión definitiva a la Federación Internacional de Esquí, y nos quedan dos, tres acciones más de comunicación a nivel nacional y algo internacional, y continuar haciendo lobby, que es lo que no se ve, pero que hay que hacer.
Y ese trabajo también en la propia estación, ¿no? Antes hablábamos con David Ledesma justamente del ADN este de la competición. Seguramente los oyentes no son conscientes de lo que hay detrás de un campeonato, de cuánta gente hay implicada, de cómo hay que cautivar, en definitiva, a la Federación Internacional, ¿no? Y vosotros lo habéis conseguido. Ya habéis tenido una buena experiencia en los anteriores campeonatos. ¿Cuánta gente está implicada en una organización de estas características?
Mira, en organización estás hablando de, bueno, prácticamente más de 1000 personas, entre profesionales, semiprofesionales, voluntarios, y si nos fijamos ya en cifras de competidores, ¿no?, que es lo que a veces nos sirve de guía, más de 700 esquiadores de todo el mundo, de más de 100 países.
Y evidentemente eso requiere después también el trabajo en la propia estación, por ejemplo, el cómo se trabaja la nieve, ¿no?, en unas circunstancias determinadas, pero vosotros tenéis en una nieve para la competición, tenéis técnicos que trabajan de manera muy, 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 muy profesional.
Sí, de hecho las pistas de competición hay que trabajarlas prácticamente desde el momento cero, desde la primera caída de nieve y desde la primera producción de nieve de cultivo, porque lo que buscas es que el último esquiador se encuentre las pistas en la misma condición que el primero, ¿no? Que el dorsal pues no le penalice. Y esto se consigue pues a base de dureza, mayor dureza en las pistas. No quedan unas pistas para el simple mortal, esto hay que decirlo, pero es la única manera de garantizar pues una cierta igualdad, ¿no? Cuando corres en Fórmula 1 el asfalto es igual para todos, en esquí con la presión que se ejerce sobre los esquís o tienes unas condiciones de nieve preparadas especialmente para ello, o en el dorsal 15-20 empiezan a aparecer bañeras y el dorsal 40 casi se está bañando más que esquiando.
Yo os tengo que felicitar y felicito también a David Ledesma, porque hace como yo creo que 4 o 5 programas tuvimos a un técnico vuestro explicándonos el tema de cómo funcionaban los cañones, cómo funcionaba. La verdad es que nos dio una explicación que podíamos hacer nieve a partir de los 4 grados. Bueno, es un trabajo que realmente el esquiador muchas veces no lo ve, pero está ahí, David, y yo creo que vale la pena destacarlo, ¿no?
Sí, hoy en día los avances tecnológicos pues permiten hacer, como dices, ¿no?, en temperaturas marginales seguir produciendo nieve. Y bueno, gracias a eso también pues podemos mantener las condiciones de nieve que tenemos a día de hoy, ¿no? Las precipitaciones, pues este año, pues por ejemplo, como te decía, han caído momentos estratégicos, pero también hemos tenido ventanas de frío que nos han permitido pues seguir produciendo con el máximo de eficiencia. No hemos tenido muchas, pero hoy en día pues eso, la tecnología permite poder producir mucho en poco tiempo, ¿no?
David Hidalgo, volvemos a la competición, evidentemente ese trabajo que hacéis desde la estación y que además ya es un referente, yo creo que Gran Valira ya es un referente a nivel internacional ya hace muchos años, pero el tema de la competición, claro, os pone ahí ya en todas las televisiones del mundo y por lo tanto el nombre de Gran Valira, el nombre de Andorra, pues ya todo el mundo lo conoce, ¿no?
Sí, una de las razones por las cuales se aspira y se organizan este tipo de competiciones es precisamente para mejorar la imagen internacional de la marca. Andorra hace unos años o unas décadas quizá era vista como un destino para debutantes. Yo creo que esto ya hace muchos años que se ha superado, porque los mejores esquiadores del mundo vienen. Por lo tanto, si pueden deslizarse por nuestras pistas los mejores del mundo, esto quiere decir que cualquier cliente va a encontrar su rincón, su pista, su pendiente ideal.
Bueno, sí, yo creo que también es un atractivo para los esquiadores que vienen pues hacer ese recorrido que ha hecho pues el campeón o la campeona del mundo, ¿no?
Sí, esto no pasa en todos los deportes.
Claro.
A mí me gusta jugar a tenis y no he jugado nunca a Roland Garros.
Exacto.
Y dudo que lo haga nunca, al menos por el nivel que tengo. En cambio, pues en esquí te puedes deslizar en la misma pista casi el día siguiente que los mejores han pasado por allí, ¿no? Y esto, pues, todos los que esquiamos, cuando vamos a otras estaciones que sabemos que hay competición, siempre buscas la pista de referencia, la pista de competición.
Incluso iré más allá, incluso en vuestras tiendas, la posibilidad hasta de ponerse esos esquís, ¿no?, que han utilizado esos esquiadores para hacer la competición.
Sí, bueno, siempre hay algún...
Evidentemente, no son los mismos, lógicamente.
El esquí fish tampoco es para todo,
claro,
el mundo,
claro.
Hay que tener unos cuádriceps muy preparados,
sí, sí.
Pero un esquí que es derivado de un esquí de competición, sí, igual que tienes una moto que no será la que lleva pues el equipo,
bueno, pero
el
se
equipo
acerca, de Maja, ¿no?
Pero se acercan, pero claro. Se acercan.
Y las competiciones que nos quedan todavía, nos decía antes David Ledesma, todavía tenemos temporada por delante, todo preparado también.
Sí, 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 estamos en la recta final. A estas alturas, si algo no está preparado,
mal vamos.
Nos queda asegurar el tiempo, que mañana tendremos la última actualización de meteo, y pinta bastante bien, porque lo importante ahora ya, la nieve ya está hecha. Ahora lo que hay quien dice, bueno, ¿estás esperando que nieve? No, ahora ya no. Comercialmente nos interesaría, pero operativamente todo lo que caiga ahora habrá que quitarlo. O sea que mejor que, si quiere nevar, que nieve a partir del 20.
Otro de los atractivos también de poder ver la competición en vivo y en directo, la gente que nos está escuchando, ¿no?, que pueda venir también, aprovechar estas competiciones que todavía os quedan por delante. ¿Cómo compagináis el tema de la competición con mantener la estación abierta, por ejemplo, un día?
Sí, sí, sí. De hecho, la estación sigue operativa, sigue abierta. Evidentemente, las dos pistas de competición durante los días en las que hay carreras, pues está cerrada, pero el resto de la estación está funcionando y tienes el atractivo pues que puedes contemplar no solo las jóvenes promesas, porque en las finales de Copa de Europa pues participan muchos corredores que están en Copa del Mundo, y este año tenemos un atractivo más, y es que tenemos a Joan Verdú, que va a estar allí, pues viene de conseguir una novena plaza en el gigante de Beijing. Y viene líder de la Copa Europa, ha asegurado el título de la general, o sea que esto también va a ser algo especial. Y tendremos a Cande también compitiendo en velocidad, o sea que además tenemos un atractivo deportivo importante este año.
Eso yo creo que es uno de los retos, y por eso va muy bien también que esta competición esté en Andorra, ¿no? De conseguir tener ese esquiador, esa esquiadora a ese primer nivel, como en el caso de Joan, ¿no? Bueno, que se vayan sumando, que eso también es un atractivo más y un orgullo para el país, en definitiva.
Sí, tener esquiadores deportes al más alto nivel es algo que no se improvisa. Esto es el resultado de muchísimos años. El esquí tiene unos automatismos, aparte de la preparación física, que está en todos los deportes, pero tienes que llegar a un nivel de automatización de movimientos que necesitas casi una vida para que a los, pues mira, 25, 26 años lleguen a su plena madurez. Y bueno, pues ha llegado en el mejor momento, las finales en casa, el título en casa y unas finales de Copa del Mundo a la vuelta de la esquina.
Pues yo creo que desde aquí nos cabe pues enviarle toda nuestra fuerza y a ver si un día lo podemos tener en el programa, pero ya con ese título, esa medalla. Yo creo que ya es un gran éxito el estar donde estará, y desde aquí pues eso, todo nuestro ánimo. Hacemos una pausa y continuamos en directo en Las Escapadas de Nieve.
Estás escuchando Las Escapadas de Nieve de COPE y visitando Andorra.com. Colabora Blizzard, Nórdica y Técnica.
La familia.
¿Las hay pequeñas?
Ya voy yo.
¿O grandes?
¿Tradicionales?
¿O modernas?
¡Salgo con los amigos!
Pero todas tienen una cosa en común. Saben que el paraíso tiene nombre y abre 365 días al año. Bainord Paladin Sal. Paraíso 365.
La marca italiana nórdica líder en el sector del esquí presenta su nueva línea Doberman Spitfire RB. Una construcción, tres anchos de patín, tres esquís Race Carver. ¡Extraordinarios! Mira todas sus colecciones de esquís y botas en nórdica.com.
Estoy buscando un hotel para ir a esquiar.
Pues mira, Snow Hotels tienen hoteles cercanos a las estaciones de la Ravelagua, La Pierre de San Martín, Formigal, Cerler, Buita Ulli, Baqueira Beret. Información y reservas en snowhotels.com. Snow Hotels, para disfrutar de la nieve y el esquí en los Pirineos.
Esquía sin preocupaciones con tu Forfé Plus en Gran Valira. Funciona como un telepeaje en la autopista. Vas directo a los remontes sin pasar por taquillas y pagas solo por los días que esquías. Además, te ahorras el 15% a partir del segundo día. Y sirve también para esquiar en Ordino Arcalís.
Infórmate en granvalira.com. Gran Valira.
Le llevaremos hasta ese avión.
¿Será capaz de pilotar?
Clint Eastwood.
Desde luego, soy el mejor.
Firefox, el arma definitiva. El domingo por la tarde, en 13.
¿Te acuerdas del calorazo del verano pasado? Yo sí, y por eso ahora me adelanto gracias a la quincena del aire acondicionado en El Corte Inglés.
Con un 25% los equipos Mitsubishi Electric, muy eficientes, con filtro purificador y wifi.
Además, 10% en la instalación básica y te lo dejan montado en 48 horas.
Hasta el 9 de marzo, adelántate al calorazo en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Consulta condiciones en nuestros centros, también en web y app.
Estás escuchando Las Escapadas de Nieve de COPE y visitandorra.com. Colabora Blizzard, Nórdica y Técnica.
Pues continuamos en directo, y yo creo que una de las características también de Gran Valira es el tema de la sostenibilidad, de mantener ese equilibrio, de apostar también por el medio ambiente. David, no lo hemos comentado, y ahora daré paso a Sergi Nadal para que nos explique cómo están preparando justamente esta edición del Congreso Mundial de Turismo de Nieve y de Montaña, pero eso hay que tenerlo muy presente. Vosotros ya hace tiempo que lo tenéis también, ¿no?
Sí, muchísimo. Yo creo que igual que comentabas que la competición está en nuestro ADN, pues de la misma manera, pues el respeto al medio ambiente y todas las políticas de sostenibilidad también lo están, ¿no? Y este edificio en el que nos encontramos justamente, pues es un ejemplo claro. Yo creo que Alex después te podrá ampliar esta información, pero se ha construido con criterios totalmente sostenibles, ¿no? Entonces, sí, creemos que nosotros vivimos de la montaña, y todo lo que reinvertamos en hacerla, pues en respetarla y en que pues nos dure para siempre, pues eso será invertir en futuro, ¿no?
Y eso también lo tiene muy claro el gobierno de Andorra, y por eso tenemos aquí a Sergi Nadal también como director del Departamento de Turismo del Gobierno de Andorra. Sergi, en el ADN de Andorra también el tema de la sostenibilidad, y no solo de apostar, sino reflexionar y invitar a los mejores para que nos ayuden a hacer esa reflexión.
Sí, efectivamente, ya es la undécima edición de este Congreso Mundial de Turismo de Nieve y de Montaña. Ahora hará 2 años tuvimos que aplazar el Congreso el día antes de su inauguración, con lo cual es un placer para todos nosotros, Organización Mundial del Turismo, Ayuntamiento de Canillo, los otros ayuntamientos de Andorra y, por supuesto, para el Gobierno de Andorra, poder organizar este Congreso los días 23, 24 y 25 de marzo. también está a la esquina, está muy cerca.
Inauguráis primavera además con el Congreso.
Exactamente, es importante para nosotros porque de alguna manera también demuestra que la resiliencia del sector turístico durante estos dos años se ha visto recompensada con esta recuperación segura, sin pautas, con altos y bajos, pero recuperación sin lugar a dudas, y David lo expresaba muy bien hace un momento con el resultado de cómo está yendo esta temporada de invierno. Y un congreso también muy importante para nosotros porque se integra en la celebración del Año Internacional del Desarrollo Sostenible de las Montañas. Para nosotros, como lo habéis mencionado hace un momento, la sostenibilidad es importantísimo. El gobierno, los ayuntamientos, todo el mundo está trabajando fuerte para esta sostenibilidad, para analizar cómo va el cambio climático, cuáles serán los efectos del cambio climático, cuál tiene que ser la transición del turismo de montaña, cómo tenemos que readaptarnos,
reactivar
exacto, todo el sector, tener mucho en cuenta lo que nos está pidiendo el cliente, nuestro turista. Hemos podido ver en plena pandemia los dos veranos, verano 2020 y verano 2021, cómo los turistas venían a buscar Andorra aire puro, naturaleza, montaña. Se han hecho inversiones muy importantes desde el sector privado, desde el sector público, para ofrecer todas estas actividades que nos están pidiendo, y la verdad, creo que lo hemos hecho bastante bien, los resultados así lo demuestran, y para nosotros este congreso que se va a dividir en cuatro sesiones. Uh-huh. Vamos a hablar de transformación digital y el turismo de futuro. Vamos a hablar también de gastronomía y consumo sostenible. Hablaremos de experiencias innovadoras en destinos de montaña y también de esta creciente demanda de los consumidores hacia la sostenibilidad de los destinos. Para todo ello tenemos unos 20 ponentes internacionales que estarán aquí en Andorra, y empezaremos el primer día después de la inauguración oficial con el jefe de gobierno de Andorra, con el secretario general de la OMT y con el alcalde de Canillo. Organizamos una mesa redonda en la cual, aparte de nuestro ministro de Turismo y Telecomunicaciones, Jordi Torres, estará también el secretario de Estado de Turismo español, señor Fernando Valdés, y dos representantes más, el secretario de Estado de Turismo de Eslovenia y la viceministra de Turismo de Grecia, que también nos aportarán un poco cuál es su mirada hacia el futuro, hacia dónde va el turismo, hacia dónde tiene que ir, cuáles son las estrategias de las instituciones. Y en las demás sesiones de trabajo, pues es el sector privado que nos explicará cuáles son sus mejores experiencias y cómo están trabajando ellos el futuro del turismo.
Uh-huh. El otro día presentabais justamente el congreso en Madrid, un congreso, como decías, tuvo 11 ediciones, ya se ha convertido en un referente internacional también, donde se busca esa reflexión sobre el turismo, ¿no?
Sí, efectivamente, y de hecho, por ejemplo, este año volvemos a tener al Ayuntamiento de Canillo como anfitrión de este congreso, y ya en el 2005 Canillo ya nos propuso ampliar la temática del congreso. Hasta sí, ese momento era el congreso de nieve, y desde el 2005 es congreso de nieve y de montaña todo el año, o sea, 365 días, con lo cual también es importante que podamos hablar, y lo hablabais con los responsables de Gran Valira, no solo con competiciones, no solo con sostenibilidad, sino también con esa desestacionalización que necesitamos todos y que se está aplicando, la tenemos, la gente ya no solo no nos conoce únicamente por el esquí, sino también por las actividades de verano, y esto es muy importante para el desarrollo y la sostenibilidad del turismo.
Justamente cuentan los más viejos del lugar, ¿no?, que Andorra en verano era un destino durante muchos años, después cambió con el tema de la nieve, lógicamente, pero eso, convertir el turismo 365 días al año es un objetivo, ¿no?
Sí, es un objetivo, es un reto, y se está consiguiendo, ¿eh? Lo que decía David con el Family Park, por ejemplo, pues ya no solo es en invierno, también es en verano. La bicicleta de montaña es un atractivo enorme en Andorra, pero también el cicloturismo. Las rutas de ciclismo están marcadas, señalizadas. Como decíamos antes, es otro deporte en donde el amateur puede recorrer los puertos de montaña por donde pasan los campeones del ciclismo, ya sea los que vienen por la Vuelta a España, por el Tour de Francia, o otros acontecimientos deportivos de alto nivel, ¿no? Entonces, Andorra se está adaptando, y es verdad que tenemos que tener también en cuenta la sostenibilidad en cuanto a lo delicado que son cada uno de nuestros destinos y cada uno de nuestros espacios naturales, con lo cual aquí también los recursos tienen que estar protegidos y también es parte del trabajo y de la estrategia del gobierno de Andorra.
David, ¿querías añadir algo?
Sí, yo al hilo de lo que comentaba Sergi...
Espera un momento, que abrimos el micrófono, sí.
Sí, yo al hilo de lo que comentaba Sergi, quiero recordar que bueno, en esta lucha por la desestacionalización pues hablábamos del Family Park, ¿no?, de Canillo, pero es que nosotros ya la temporada pasada lo cerramos en el mes de octubre. Es decir, que no estamos llevando la desestacionalización en el verano, sino que estamos intentando, pues que, y esto tiene trabajo y seguiremos claro. trabajando en ello, ¿no? Pero que cada vez en el país haya el mínimo de días o de periodos valle en los que la ocupación caiga, porque toda esta, si somos capaces de generar una ocupación media, medianamente rentable, pues nos permitirá lo que hablaba antes, ¿no? Pues afianzar plantillas, seguir mejorando en la formación de nuestros trabajadores y ofrecer siempre un mejor servicio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, destacar eso, ¿no? Que nosotros ya estamos cerrando la actividad de verano en octubre.
Me parece un buen apunte. Me vais a permitir que hagamos una pausa y continuamos en directo desde las escapadas de nieve de COPE.
Estás escuchando Las Escapadas de Nieve de COPE y visitandorra.com. Colabora Blizzard, Nórdica y Técnica.
COPE Lleida
97.4 FM y 1224 ona mitja.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de ballots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la polinització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-9309, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Estás escuchando Las Escapadas de Nieve de COPE y visitandorra.com. Colabora Blizzard, Nórdica y Técnica.
Pues estábamos hablando con Sergi Nadal, director del Departamento de Turismo del Gobierno de Andorra, justamente del congreso que se celebrará los días 23 y 24 de marzo. Sergi, para los que nos están escuchando, aquellos profesionales del turismo, ¿todavía tienen tiempo? ¿Pueden apuntarse? ¿Todavía tenéis ya cerrado el congreso? ¿Cómo lo tenéis?
No, está. Las inscripciones están totalmente abiertas. Se pueden conectar a nuestra página web de mountainlikers.com. Ahí está toda la información sobre el programa, sobre los ponentes, sobre las facilidades para venir a Andorra para la inscripción y, por supuesto, los esperamos y estamos a su disposición también si quieren más información o cualquier dato que podamos añadir.
Pues que vaya muy bien el congreso y también agradeceros ese esfuerzo que hacéis por dar pasos adelante que evidentemente benefician al país, pero en definitiva es un bien para todos en la reflexión del turismo y de la sostenibilidad, y justamente después de estos dos añitos que hemos pasado donde creo que vale la pena pensar en cómo tirar adelante y como qué oportunidades nos trae todo, ¿no?
Sí, efectivamente, es importante poder reflexionar, poder debatir, y en este caso pues lo que quiero es también aprovechar para agradecer a los patrocinadores del Congreso,
importante,
los
claro.
siete ayuntamientos, agradecer el trabajo de la Organización Mundial del Turismo y nuestros dos partners como son Andorra Telecom y Credit Andorra, que siempre están con nosotros para ayudarnos a hacer posible este Congreso Mundial de Turismo de Nieve y de Montaña.
Pues queda dicho, te invito a que continúes en el programa, Sergi, pero me vas a permitir que demos paso a Alex Orue, director de Hospitality y Negocio Corporativo de Gran Valeria Tisa, porque justamente estamos en un lugar espectacular que forma parte de ese trabajo que se viene haciendo ya desde Gran Valira de hace mucho, de muchos años, el Albercet en el sector del Tarté, un nuevo atractivo, Alex, que cuando uno llega aquí se da cuenta de la magnitud y de lo chulo que es, vamos, en definitiva.
Hola David, muy buenas. Primero déjame decirte que estamos muy contentos, ¿vale?, de poder hacer hoy de anfitriones y que viváis de experiencia Barset y también Gran Valira. Y la verdad que sí, es un proyecto...
Una experiencia, perdón, que digo, puedo explicarlo, pero yo creo que tenéis que venir, porque es que yo os puedo explicar muchas cosas, pero al final, la sensación que la vais a tener cuando estéis dentro del Albercet y veáis realmente la magnitud del proyecto. Continúa, Alex.
Sí, sí, después de muchos años, como ya hemos ido comentando otras veces en otros programas, apostando por una restauración y experiencias de calidad, pues la Albercet podría ser uno de esos broches, ¿no? Un proyecto que al final, bueno, conjuga muy bien lo que sería una tradición y una tendencia, que busca el equilibrio entre un modelo de calidad y que a la vez pueda asumir alta rotación en momentos festivos y siempre con una visión de servicio y buscando la experiencia global del cliente, ¿no? Uh-huh. A partir de aquí, pues bueno, después de muchos años de la Barceta antiguo, que ya hoy lo podemos, ¿no?, bautizar de esta manera, pues tener un proyecto como este donde hemos podido mejorar buscando sorprender a los clientes y abriendo nuevas líneas de negocio y nuevas experiencias, pues la verdad que muy contentos.
¿Cómo nace el proyecto? A partir de, evidentemente teníais el antiguo, yo lo recuerdo, pero ¿qué queríais conseguir en el sentido de darle, pues eso, el après-ski, después de una jornada de esquí, pero también el tema de la restauración? Bueno, ¿cómo lo empezasteis a crear?
O sea, la Barset ya desde hace muchos años se convirtió en un punto de encuentro y referencia tanto para el cliente de país como para el cliente turista que quería completar su jornada, aparte de lo que serían pistas de esquí, ¿no?, tanto antes como después, ¿no?, de lo propio esquí. Entonces, a partir de aquí, pues bueno, esta referencia se convirtió en un activo para toda la gente que era familia Gran Valira. Uh-huh. Y hace 3 años aproximadamente tuvimos que tomar una decisión que nos proyectaba a construir este nuevo concepto o pensar en este nuevo concepto y construir un nuevo Barset. Entonces, ¿qué pasa? Que es un modelo que, en cierta manera, ya tiene un equilibrio entre lo que sería la parte de la gastronomía y el entretenimiento. Ya no puede vivir uno sin otro, ¿no? Al final es un modelo único que ya plantea precisamente, ¿sabes?, pues estos momentos de consumo donde, en función de la franja horaria, tienes una oferta evolutiva que va desde el desayuno hacia la cena y por el camino pasando por momentos altos de entretenimiento.
Uh-huh. Evidentemente, un lugar donde nos podéis ofrecer un buen desayuno, como dices tú, una buena cena. Cuéntanos, ¿qué a nivel gastronómico nos ofrece?
Bueno, a nivel gastronómico, diferentes momentos de consumo, como decía, oferta evolutiva. Empezamos por la mañana con una amplia oferta de desayunos, que tendríamos tanto la propuesta de desayunos de barra como de forquilla y ganivet, que decimos aquí, desayunos de cuchara. Luego, al mediodía, ya forma parte de la oferta lo que sería el vermut, ¿vale?, y esa oferta de taberna gastronómica, pasando por una carta que está muy especializada en producto, conceptualizada, que tiene una dinámica que facilita mucho lo que es la parte de compartir, y sobre eso hemos pivotado la oferta, ¿no? Por la tarde, entre semana, trabajamos el tardeo para complementar la oferta de après-ski, y los fines de semana, por la noche, también nos hemos especializado en lo que sería ofrecer cenas en un formato dinner club, donde puedes tener buena gastronomía, pero a la vez también una amenización por parte de disc jockey.
Y aparte eso, pues toda la organización, toda la propuesta musical, para que, bueno, que nadie se aburra, vamos.
Sí, la verdad que en cuanto a lo que sería el entorno más musical, en esto hemos ambicionado también crecer mucho. Nosotros tenemos como referencia los sábados, tradicionalmente se había convertido en una plaza donde la electrónica se había, bueno, posicionado muy bien y era referencia para todos nuestros clientes, pero ahora hemos querido diversificar este modelo, ¿no? Entonces, tú puedes encontrar dinamización de lunes a domingo, el sábado sigue siendo una referencia de música electrónica, pero luego el resto de semana buscamos también, bueno, un equilibrio entre lo que sería más momentos mainstream, momentos donde también exista el indie pop, momentos de rock, comerciales, remembers, bueno, un poquito para que todos los públicos encuentren su momento de ocio y realmente vean la diversidad de este proyecto.
Es que aparte del local, que es precioso, pues eso, la forma que tiene, por ejemplo, la plaza, por decirlo de alguna manera, la terraza, ¿no?, en forma de plaza, que yo me la estoy imaginando lleno de gente bailando el ritmo de la música y tomando una copa, por ejemplo, por la tarde, ¿no? Por eso que digo, puedo explicarlo, pero al final o venís y lo veis o va a ser complicado, porque yo creo que es un concepto que yo no lo había visto, Alex.
Bueno, es una evolución del propio concepto que ya era, ¿vale? Entonces yo creo que con este posicionamiento y realmente con esta oferta tan cualitativa, con esta apuesta por tener un formato club y por una gastronomía tan, tan bien posicionada, creo que es difícil de encontrarlo. De hecho, es una de nuestras ambiciones al final, ¿no? Convertirnos en ese lugar de referencia, en ese flagship internacional donde la gente entienda que gastronomía presquí y entretenimiento general igual a Barset,
¿vale? E incluso aquel DJ que diga, mira, yo quiero ir a presentar mi nuevo trabajo, que el grupo, ¿no?, que se convierta en un referente también cultural en el propio país. Alex, a nivel de Gran Valira, ¿cuántos puntos de restauración tenéis?
Estamos hablando aproximadamente de 60 puntos de venta de restauración, que de alguna manera, pues bueno, lo que se busca es que toda la tipología de cliente y cada uno de sus segmentos encuentren una oferta adaptada a sus necesidades. Entonces ahí tenemos momentos de alta rotación y momentos pues más gastronómicos, pero siempre basados, como decíamos alto, en una propuesta de calidad y con una visión muy marcada de servicio.
¿Y cómo se consigue dar servicio al vegano, al que quiere comerse una hamburguesa rápida y al que quiere tomarse una copita de champán con jamón joselito? ¿Cómo se hace?
Bueno, la verdad es que la ecuación no es fácil, ¿eh?
No es fácil, no es fácil.
Pero sí que es verdad que al final, si haces un buen estudio de lo que sería la composición de grupo, ¿sabes?, y lo que sería lo que nosotros llamamos aquí el customer experience, acabas identificando todas las tipologías de cliente que tenemos. Ahí identificas lo que serían las necesidades que tienen como consumidor y sus motivaciones, y acabas aplicando, ¿sabes?, a una propuesta de oferta. Entonces, si tú generas esos nuevos momentos de consumo, como hemos intentado hacer aquí durante muchos años, y a la vez apuestas por lo que serían productos de calidad, todo el mundo lo acaba encontrando, todo el mundo.
Y después habéis conseguido que incluso aquel que no esquía diga, yo me voy a tomar un arroz a Gran Valira porque es espectacular, con lo cual también incluso a nivel de empresas, a nivel de presentaciones, a nivel de nuevos productos que la propia estación ofrece también como plataforma, ¿no?, para enseñar, ¿no?
Hace muchos años entendimos que el consumidor estaba cambiando. Y al final el consumidor, evidentemente, que el eje troncal de su decisión es venir a esquiar, ¿no? Pero al final es una experiencia en montaña, es una experiencia que va más allá del propio producto, ya es un servicio. Y al final en esa cadena de experiencias todo el mundo forma parte. Entonces hay mucha gente que capaz que no es un heavy user del esquí, pero sí le gusta tener una experiencia de altura, con buena gastronomía, con buenos servicios, y que realmente su tiempo de ocio lo pueda dedicar aquí.
Y también habéis conseguido alargar ese horario desde la mañana, disfrutar de toda la gastronomía de la propia estación, pues de la mañana a la noche, ¿no?
De la mañana a la noche, porque la estación nunca duerme. Al final, nosotros empezamos a primera hora, e incluso antes de la jornada de explotación, y hay gente privilegiada que viene a vivir lo que llamamos first track o primera nieve, donde ven cómo es una apertura de pistas y luego pueden disfrutar de una primera bajada antes de que abramos, con un buen desayuno al acabar, para premiarlos por haber madrugado. Pero es que luego, después de la jornada de explotación, hay una cantidad de oferta de apresquí, en este caso a Barset, evidentemente, un referente, porque es un modelo de ocio que combina muy bien, pero también tenemos entretenimiento a nivel de actividades, vivir en entorno natural, gente que se puede quedar a dormir en Gran Valira, etcétera, etcétera. Al final es una propuesta muy amplia.
Pues felicidades por el trabajo que estáis haciendo. Y ahora nuestro hombre del tiempo me va a decir, hombre, es imposible casi, pero lo vas a tener que hacer, Armando. En 2 minutos lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Armando, ¿cómo viene el fin de semana meteorológicamente hablando?
Bueno, pues viene bien relativamente. Es decir, mañana se espera una nevadita, irán cayendo nevaditas, mañana por la tarde-noche, cota 1200, pueden caer unos pocos centímetros, 2, 5, 6, 7, dependiendo de la zona. Fin de semana fundamentalmente nublado, un ambiente frío, pero no en exceso, temperaturas bajo cero, pero no mucho, y nevaditas que el domingo podían ser un poco más intensas en el Pirineo Oriental, que es el que le falta más nieve, el Pirineo de Girona, estoy hablando de La Molina, toda esa zona podía recibir más de 10 centímetros. Es un fin de semana que se puede ir a esquiar, pero con una visibilidad un poco inferior en las cotas altas debido a las nubes y un ambiente frío, nada más. La próxima semana continuaría igual los primeros días, ¿eh?
Eso está bien, porque os teníamos muy aburridos a los meteorólogos últimamente.
Sí, ha habido un anticiclón súper duradero que parece ser que quiere volver al final de la próxima semana, en la segunda mitad de la próxima semana. Pero de momento hemos de aprovechar esta ventana de pequeñas precipitaciones y un ambiente frío que en algunas horas les podrá ayudar a producir nieve. Eso lo sabrán mejor los que trabajan en las estaciones de esquí.
Armando, gracias y felicidades porque has conseguido sintetizar muy bien este fin de semana. Un abrazo.
Gracias a ti. Buen fin de semana a todos.
Pues dejamos a Armando Álvarez, nuestro hombre del tiempo, que bueno, lo teníamos aburrido últimamente. Yo creo que es interesante que nos explique que vienen nevaditas y eso es importante. Y llegamos al final del programa. Yo tengo que agradecer a David de Ledesma, como director de marketing de Gran Valira, el acogernos. David, gracias por estar aquí con nosotros. También a David Hidalgo, a Sergi Nadal y a Alex Orue. A los cuatro, gracias por haber estado en el programa. Que vaya muy bien el Congreso, que vaya muy bien todos los campeonatos que vengan y evidentemente la apuesta por ese 2027. La gastronomía, bueno, pues felicidades también por el local que habéis conseguido organizar y por la movida. Así que gracias y hasta la semana que viene. Adiós.